sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día lunes 14 de marzo. Estamos aquí en Radio Duna, por supuesto, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar para escucharnos la aplicación Radio Duna y nos escuchan en cualquier parte donde se encuentren, o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos dos conversaciones muy interesantes con dos mujeres que se destacan en distintos ámbitos, una en el deporte y la otra en el periodismo, en la literatura y, en este caso, en la reflexión y el pensamiento, particularmente acerca de el rol más que el rol, la posición de la mujer en nuestra sociedad. Vamos a hablar, les cuento, con Soho Landberg, que es ella es abogada, trabaja como abogada, de hecho, pero además es montañista, es escaladora. Y claro, hace un tipo de escalada que, bueno, que es muy riesgosa, que es muy, muy difícil, además, de desarrollar en la modalidad boulder o en otras escaladas en roca, digamos. Fue la primera sudamericana en encadenar un lo que se llama un Little Design, que es un boulder, una escalada en muro, con mucha dificultad, y también realizó lo que se llama el Último Tango, que es una ruta de 160 metros que está ubicada en el cajón del Maipo. Así que estaremos en nuestra sección Ruta Silvestre conversando acerca de estas aventuras y estas hazañas que logra Soho Landberg. Y también vamos a estar con Carmen Gloria López, es periodista, también ha sido ejecutiva de televisión, realizadora de televisión, guionista y escritora. Tiene ya publicadas varias novelas y ahora publica su primer libro de no ficción, que es un libro que se llama Ojos que no ven. Son ensayos acerca de los sesgos en relación con las mujeres. Y es muy interesante, es una recopilación de ensayos, pero que se lee como un gran ensayo, en definitiva con una combinación de diversas miradas desde el punto de vista histórico, psicológico, sociológico, filosófico, y también con muchos elementos de experiencias personales. Así que estaremos con Carmen Gloria López también conversando aquí en Aire Fresco. Y es día exclusivamente de presencia femenina, porque, como siempre, por supuesto que está con nosotros nuestra María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Estaba leyendo las últimas novedades de la instalación de este nuevo...
El primer día hábil.
El primer día de clase.
Que ya ahora es pega. Bueno, lo otro también era pega, pero claro, una pega un poquito distinta, con elementos protocolares, ceremoniales, etcétera.
Sí.
Hoy día ya es pura pega. Y bueno, no hay luna de miel, hay sin duda luna de miel, pero tienen que, han tenido tanto el presidente como su ministro que enfrentarse ya inmediatamente con las primeras polémicas.
Sí, totalmente. Oye, pero antes quería hacerte una pregunta. Lo que pasa es que con mi mamá estábamos hablando el fin de semana y ella me decía que este recibimiento ciudadano tan importante que tuvo el viernes pasado el presidente Gabriel Boric, dice ella que no lo ve desde los tiempos de Elwin, desde que asumió Elwin, que tenía esa connotación fuerte. Yo tenía 10 años,
una generación mayor.
Yo fui con mis papás, yo efectivamente fui de esas personas que estuvieron en las calles celebrando con mis papás, mi papá me llevaron, pero no me acuerdo. Entonces mi punto es, tú también piensas un poco lo mismo, ¿no?
Yo creo que los tres momentos que yo recuerdo con mucha participación ciudadana y con mucha presencia en las calles son, bueno, cuatro momentos en realidad. El triunfo en Lo, que ha sido para mi gusto el más masivo, el más explosivo, además fue, no sé cuánta gente había en la calle el día 6 de octubre, el día siguiente del plebiscito, el triunfo y la asunción de Elwin, O sea, de hecho había mucho más gente, por lo que yo recuerdo, que de lo que hubo este día sábado, ¿ya? Este día, perdón, viernes en los alrededores de La Moneda. Uh-huh. De hecho, yo fui. Estuve ahí y no pude llegar. Me quedé ahí pegado en Morandé. Camino, claro. Ni siquiera llegué hasta el sector del Ministerio de Justicia. Estaba más atrás todavía, del actual Ministerio de Justicia. O sea, bastante lejos. No pude ver a Elwin, nada. Estábamos lejos. Algo se alcanzaba a escuchar. Pero bueno, y después Bachelet.
Michelle Bachelet
tuvo también un recibimiento popular, un baño de multitudes muy importante.
Sí.
Sí. Pero esta ha sido también muy especial.
Muy potente.
Muy especial, muy, muy transversal, además, en términos etarios, de origen. Fue súper interesante. Bueno, lo comentamos el día viernes. Y siguió sábado con otras actividades, domingo con la actividad en La Pintana. Uh-huh. No, ha sido, desde ese punto de vista ha sido interesante, pero se dieron varias polémicas el fin de semana.
Sí, se dieron varias polémicas. La primera, hablemos de Felipe Berríos, a propósito de que en el Tedeum del sábado, claro, llamó mucho la atención una declaración que hizo el presidente Gabriel Boric en contra de la presencia de Esati y de Errázuriz.
Claro, que lo hizo ayer domingo en La Pintana.
Lo hizo ayer domingo a propósito del Tedeum del sábado, exacto. Claro, porque él planteaba que le incomodó claramente y esperaba que no se repitiera la presencia de ellos dos, considerando que fueron ya confirmados como encubridores en algún minuto y tuvieron el reclamo. No, hubo una condena del Vaticano. El Vaticano hizo una reflexión muy profunda, sí. y una crítica muy dura respecto del rol de los líderes de la Iglesia Católica en su momento.
Sin nombrarlos,
claro.
Sin nombrarlos. Pero ellos, no hubo una condena, no había una condena directa a ellos.
No,
ni de parte
del
Vaticano,
no.
Ni de parte de la justicia.
No.
Eso no ha existido. Entonces, claro, ahí se abre una pregunta. Si no ha existido esa condena, ¿por qué el presidente de alguna manera los condena? Porque eso es lo que hace.
Sí, pero el Vaticano hizo una crítica muy dura.
Muy dura, ¿no? No sé si
respecto
en eso estamos bastante de acuerdo.
Del rol de la Iglesia Católica
y de
la cúpula y de los obispos y sus principales líderes.
Le sacó la mugre, claro. El Papa. Sí.
Y por varias razones, entre ellas, haber sido no haber juzgado y haber investigado estos casos y estas acusaciones. Bueno, bajo ese contexto, él hace esta declaración y, claro, empezó a dar vueltas la declaración y se suma un poco, justo en ese minuto se sabe y se da a conocer que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, había decidido incluir en su staff, en su equipo, al sacerdote jesuita Felipe Berríos, que, recordemos, está muy vinculado a los temas de campamentos. De hecho, él vive en un campamento en Antofagasta, sabe mucho del tema, tiene un recorrido social bien importante. Entonces había un interés de incluirlo en el trabajo que pretende hacer el ya ministro de la Vivienda. Incluso cuando se le preguntó en algún minuto el día sábado que fue filtrada esta información, él dice que la idea está en construcción, que es un equipo, se trata de un equipo supraministerial, que está en proceso de conversación, que va a ser encabezado por él. Digo, no deja mucha claridad Monte respecto de cuál va a ser su rol, el nombre del rol, pero sí que va a tener un liderazgo, va a tener un equipo de trabajo. Ya, el punto es que a las horas hay una declaración de la vocera Camila Vallejo echando pie atrás a esta definición y diciendo: esto no salió de La Moneda, esto no es así, y la verdad es que no hay nada confirmado respecto del rol de representantes jesuitas en el gobierno. Y claro, hoy día en la mañana sale el propio Berríos mandando un comunicado y diciendo: no voy a entrar al equipo de Montes, no voy a trabajar en el gobierno, la verdad es que no hay ninguna propuesta concreta, etcétera, etcétera. Entonces, claro, había anuncios, había declaraciones, y uno se pregunta qué pasó. Bueno, lo que es, por ejemplo, trae hoy día la tercera PM es que en La Moneda se planteó que en el equipo político del presidente Gabriel Boric, que recordemos de manera inédita está compuesto por la ministra de la Mujer, que es Antonia Orellana, fue ella quien planteó que hay en el fondo reclamos a la presencia de Berríos en el gobierno y que la ha habido incluso durante la campaña, porque Gabriel Boric tiene algún tipo, ha tenido algún tipo de relación con Berrío, han hablado, él admira su trabajo, entonces siempre se pensó en la idea de sumarlo en alguna cosa. Y claro, ella supuestamente fue la que planteó en el comité político, ojo que hay sectores feministas y distintas comunidades que reclaman la presencia, reclaman por la presencia de Berrío por tratarse de un sacerdote jesuita, quienes, recordemos, son en muchos casos, hay muchos nombres de algunos sacerdotes que cometieron abusos sexuales, como por ejemplo Renato Poblete, como por ejemplo Eugenio Valenzuela, Jaime Guzmán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dijeron, no, creo que esto nos va a generar un problema. Eso se suma a reclamos de redes sociales, de otras agrupaciones.
Perdón
por
que
ejemplo,
lo diga, pero una tremenda, tremenda injusticia hacia Felipe Berrío.
Sí, o sea, es condenarlo, justo por pecadores,
condenarlo por algo que él no cometió. Es cierto que tenía cercanía con muchos de los jesuitas, como es la Compañía de Jesús, y como ha sido también el trabajo que él realizó. Obviamente tenía cercanía con el cura Poblete, pero de ahí a responsabilizarlo y cancelarlo,
sí,
porque por ser cura, por ser jesuita y por haber tenido relación con ellos, es un abuso.
Lo encuentro muy duro tomando en cuenta la carrera de Berrío. La carrera, él siempre ha sido una persona muy vinculada a ese mundo social y además siempre ha sido muy crítico del poder en general. Siempre ha sido crítico y autocrítico. Sabemos cuál es su relato, cuál es su carrera, qué aporte ha hecho al país. Entonces la verdad es que fue bien insólito esta decisión.
Es que hay algo, finalmente aquí, para estos efectos, para efectos finalmente de la cancelación de las personas y de la marginación de las personas, no vale la presunción de inocencia. Está eliminada la presunción de inocencia. Porque no hay ninguna, tal como decíamos, no hay ninguna comprobación de que él haya tenido participación ni siquiera de cerca.
Es que es lo que representa. Mira, por ejemplo, Karina Noales, que es vocera de la coordinadora 8M. Cuando se supo este nombramiento, ella dice: brutal que sea un gobierno que se llama feminista que pone a un cura a un cargo político. Fue un camino largo y doloroso para tantos emprender el camino de la denuncia que logró destronar a la iglesia de ese lugar de mediación social y que largamente tuvo la Concertación. Claro, es lo para ellos, para estos sectores que plantearon su reclamo, es lo que representa.
Eso es revancha. Eso se llama revancha.
Es lo que representa y eso es lo que les molesta. Ahora, a mí lo que me impactó un poco fue la primera muestra de este comité político que está también, al que forma parte también el Ministerio de la Mujer. ¿Cómo pesa el Ministerio de la Mujer y específicamente en la figura de la ministra Antonia Orellana, que además sabemos que es una persona cercana al presidente Boric? Entonces, es un buen adelanto de lo que viene en términos de que efectivamente esto es un gobierno feminista. O sea, uno lo puede cuestionar o no, pero aquí levanta la mano y dice, esto no puede ser así porque esto. Entonces, eso a mí me llamó la atención un poco de cómo se viene la mano.
Como hizo el propio presidente Boric. Uf.
en el cambio mando, dice.
Sí, no, después de su discurso. Uf. Sí, no, porque fue un suspiro, el del cambio, el de antes de firmar fue como un suspiro, como que inspiró, sí, y expiró,
sí,
¿no es cierto?
Sí, claro. Sí, fue bonito ese momento.
Pero el otro como que solo expiró. Fue como un, no sé cómo llamarlo, fue como un soltar la presión, obviamente, la contención que tenía. Pero bueno, ya pues. Así está la cosa.
Así están.
Muchas gracias, José.
Un abrazo. Chao, chao.
Muy bien. Oye, fíjense que hay varios temas que tienen que ver con lo que estaba pasando, obviamente, en Ucrania, con la invasión rusa, y peligros de todo tipo. Hay uno que ha sido poco visto, o sea, ha sido analizado muchísimo, lo que pasa con el petróleo ruso, con el gas ruso, ¿no es cierto? Y la dependencia que tienen el país, distintos países europeos. Hay países europeos como Finlandia que dependen un 100% de los hidrocarburos rusos. Hay otros países que digan, no sé, 35, 40%, como el caso de Alemania, igual es súper importante. Pero bueno, hay un tema que, una vez que se corta el suministro, que se corta definitivamente y se deja de comprar por parte de las potencias en general de los países occidentales. Bueno, esto plantea un problema medioambiental que es bastante importante. Lo han indicado distintos especialistas. Por ejemplo, Simon McGrehan, que es él pertenece a la unidad de inteligencia energética y climática del Reino Unido, y plantea lo siguiente, que al extinguirse la producción, al cerrarse la producción, porque no hay demanda, ¿no es cierto?, porque baja la demanda, bueno, lo que puede pasar es que se produzcan fugas. Dice que en general estas fugas, que los pozos cerrados, pozos tanto de gas como pozos gasíferos como pozos petroleros, cuando se los ha cerrado, bueno, generan fugas importantes, particularmente de metano. Y si Rusia se ve obligada efectivamente a reducir la producción de combustibles fósiles, esto puede aumentar. Y dice este profesor, este doctor, que la crisis no hace más que enfatizar los problemas que generan los combustibles fósiles. Claro, los países están comenzando a la espalda a los combustibles fósiles rusos. Y claro, eso es una industria, o sea, el tema, el raciocinio que hay es comprarle petróleo a Rusia, comprarle gas a Rusia, es financiar la acción militar en contra de Ucrania. Es bastante directa la relación. Ha habido también distintos, por ejemplo, no solo cierres de pozos petroleros o de gas, sino que también prohibiciones a la descarga de los buques que traen efectivamente estos combustibles a distintos lugares. Y esto se hace en solidaridad con Ucrania, no solo por parte de las propias naciones, sino que también en algunos casos por parte de los trabajadores, como ocurrió efectivamente en Gran Bretaña. El gobierno británico calcula que al menos hay 10 buques que han quedado buscando otro lugar donde atracar desde la invasión, y hay uno de ellos que estaba varado en el mar una semana después de haber sido rechazado justamente por el Reino Unido. El doctor Roman Sidorstrov, de la Unidad de Investigación de Políticas Científicas de la Universidad de Sussex, dice que existe un riesgo climático por la fuga de metano de estos barcos. El almacenamiento y el transporte de petróleo, ya sea en buques cisterna, tanques de almacenamiento, oleoductos, representa alrededor del 50% de todas las emisiones de metano asociadas al sector petrolero. Cuanto más tiempo se almacena el petróleo, más se evapora. Y por lo mismo, bueno, el riesgo que se está produciendo en este minuto es enorme, y podría aumentar porque la Unión Europea se ha propuesto y se ha comprometido a poner fin a todas las importaciones de combustibles fósiles rusos antes del final de esta década. Escuchemos un poquito de música. Esta es Cyndi Lauper con I Drove All Night. Jesus.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Ya estamos listos para nuestra sección Ruta Silvestre aquí en Aire Fresco y estamos al teléfono con una mujer que tiene, bueno, varias condiciones. Una que es abogada de la Universidad de Chile, trabaja como abogada, qué sé yo, audiencias, participa en juicios, etcétera, pero al mismo tiempo tiene una dedicación muy importante, muy fundamental al deporte, y un deporte que es muy lindo de ver, muy difícil de realizar, que tiene riesgos importantes, que tiene además condiciones importantes también, sobre todo condiciones físicas y mentales para desarrollarlo, y es la escalada. Estamos al teléfono con Soho Langben para conversar acerca de esta manera tan especial, tan particular de, podríamos decir, disfrutar e insertarse en la naturaleza. Soho, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿bien y tú?
Bien, también, muy bien.
Qué bueno.
A ver, ¿cómo? Cuéntanos un poco de tu historia, logros recientes que has tenido en la escalada, pero partamos por el principio. ¿Cómo empezaste en esta disciplina?
Yo tengo ahora 29 años y partí escalando cuando tenía 6 años. La verdad es que partí porque mi mamá, cuando tenía 34 años, se enamoró de la escalada y empezó a escalar, 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 y con mi hermano seguimos un poco sus pasos y ahí comenzamos a incursionar en el mundo de la escalada, al principio como a nivel escolar, en mi colegio, etcétera, compitiendo, y después ya representando a Chile, etcétera, hasta el día de hoy, digamos, que sigo siendo escaladora.
¿Y qué fue lo bueno? Obviamente que ahí tú lo de alguna manera tienes una herencia, pero de repente uno tiene herencias muy muy importantes de parte de los padres y no las toma, sino que busca otros caminos.
Obvio.
¿Qué fue lo que a ti te enamoró y te encantó de esta disciplina?
A mí lo que me encanta de la escalada es que yo siempre digo que más que un deporte lo veo como un estilo de vida, porque la escalada no solo se practica, digamos, en muros artificiales y gimnasios, sino que todo tiene también todo el tema outdoor, la naturaleza, ese contacto que me encanta, o sea, ir a la montaña, escalar rocas, etcétera. Entonces también ese lado de la naturaleza es lo que me llamó siempre la atención y es lo que más me motiva, digamos.
¿Y cuáles son porque una cosa es entusiasmarse con un deporte, sí, y otra cosa es ya ir desarrollando y demostrando habilidades, cualidades especiales para poder justamente desarrollarlo. ¿Cuáles son las cualidades que se necesitan, las características que se necesitan para realizar la escalada?
La verdad es que a mí cuando me preguntan como qué condiciones físicas o cómo tengo que hacer para escalar, yo siempre digo, lo único que se necesita es motivación y ganas de querer probar y superarse, nada más que eso. O sea, no hay, evidentemente, cuando uno ya quiere ser como practicar la disciplina de manera profesional y llegar a logros deportivos, etcétera, sí se requiere quizás fuerza, un poco más, ser más liviano, etcétera, porque uno se tiene que poder el peso. Pero si una persona me pregunta qué necesito para escalar, solo motivación y ganas de querer probar este deporte.
Ahora, hay que hay que también, se tiene que gustar en cierta medida el vértigo y la adrenalina que tiene, porque está acompañada de mucha adrenalina, aunque parezca un deporte, porque claro, uno lo ve de lejos y ve el nivel de concentración que ustedes tienen y cómo van agarrándose ahí de pequeñas rendijas en las rocas, pequeñas no sé, piedrecitas que partes que sobresalen de la roca, pequeños relieves. Claro, uno pone mucho énfasis en la concentración, pero hay también mucha adrenalina comprometida en esto.
Sí, evidentemente la escalada, bueno, sobre todo la escalada de ruta que se practica con cuerda, tiene el tema de la altura, o sea, y también, entre comillas, un factor de riesgo, que yo siempre me preguntan, si me preguntan, ¿la escalada es peligrosa? Yo digo, no, si uno toma las medidas de seguridad adecuadas, y eso quiere decir que se hagan las inducciones, las clases necesarias para llegar a tener un conocimiento del manejo de todo el equipo, de la cuerda, etcétera, necesaria. Pero sí, la escalada no es peligrosa siempre y cuando uno cumpla con estas medidas de seguridad, y la altura es un factor que incide y que uno lo tiene que manejar, y si te da vértigo, te da miedo la altura, evidentemente te va a costar un poco más, pero también es algo que se trabaja mucho. O sea, yo creo que al principio, cuando una persona prueba a escalar, siempre tiene este sustito, pero lo va trabajando y lo va manejando, y a medida que uno también se siente más confiado en su cuerpo y en sus capacidades físicas, también agarra esa confianza y esa pérdida de miedo a esta altura.
Estamos conversando en Ruta Silvestre con Soho Langben, escaladora, que además ha tenido logros importantísimos en los últimos años. Explícanos bien estos logros. Yo decía al principio del programa que había sido la primera sudamericana en encadenar Lethal Design, que es un B12 en modalidad boulder. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué significa todo eso? Explícanos.
Claro, yo hace unos años, me metí mucho en el tema de la competencia, etcétera, pero ahora lo que más me motiva es la escalada en roca. Y lo lindo que tiene la escalada es que tiene, por un lado, el desarrollo deportivo como de competencia, y por otro lado, el desarrollo en roca. ¿Por qué? Porque nosotros también graduamos las distintas rutas y boulder, que son, digamos, sin cuerda, de acuerdo a una dificultad, y que esto se lleva a través de un consenso entre toda la comunidad escaladora, etcétera. Entonces, cuando yo terminé, digamos, la carrera de Derecho y ya me gradué, pude lograr hacer este primer ascenso de este boulder en Estados Unidos, que fue el primer ascenso femenino, y hasta el día de hoy, digamos, he logrado mantener este nivel de boulder, y siendo, digamos, entre comillas, de las mejores exponentes sudamericanas en boulder en roca, digamos.
Uh-huh. Y también tienes, otros logros importantes acá en Chile, por ejemplo, en el Cajón del Maipo, ¿no es cierto? Eso también evidentemente es en roca. Cuéntanos un poco de eso, de esa ruta, el último tango, qué desafíos presenta, y cómo fue el justamente lograr superar ese desafío.
Claro, acá en la región metropolitana de Santiago, el mejor lugar que tenemos nosotros para escalar y para practicar el deporte es el Cajón del Maipo. Ahí es donde se concentra, digamos, todas las modalidades de escalada. Y hace un tiempo probé esa ruta, que tiene aproximadamente 100 metros de altura, y que son distintos, digamos, entre comillas, largos, como le llamamos nosotros, que estás todo un día arriba de la roca probando esta ruta. Y la hice con una cordada argentina, con una amiga argentina que también tiene un muy buen nivel, y logramos liberarla por primera vez, es decir, ningún hombre, ninguna mujer lo había podido hacer, y esta cordada femenina, mi amiga y yo, logramos llegar hasta arriba.
Ahí, ¿cómo se va trabajando para la escalada de la roca? Porque ustedes van poniendo, poniendo, van clavando, digamos, para poder sujetarse. Dímelo cuáles son los términos técnicos que se usan en ese sentido, ustedes tienen que van con una cuerda, ¿no es cierto?, de seguridad, y eso tienen que, de alguna manera, va avanzando también con ustedes en esta cordada.
Claro, la escalada tiene dos disciplinas como a grandes rasgos. Por un lado está la escalada tradicional, que es donde la gente va poniendo una especie de seguros, pero tiene que haber fisuras, como unas grietas en las rocas para ir poniendo estos seguros. Uh-huh. Por otro lado, mi práctica es la escalada deportiva, que es un poco lo que en ese lugar del último tango, que es un abridor con anterioridad, va con un taladro y pone unos seguros, instala unos seguros de metal. Entonces, cuando uno va a probar la ruta, digamos, va poniendo unas especies de son mosquetones con cinta, uh-huh. y ahí es donde va anclando la cuerda, entonces es súper seguro, digamos.
Y hay otra modalidad que muchos la conocimos a través de la película Free Solo, ¿no?
Sí.
Ah, que es lo que hace este escalador Alex Honnold, que de hecho que fue padre hace poco. Le preguntaban, estuve viendo ahí unas entrevistas, le decían si iba a seguir en esta modalidad, que es en el fondo sin ningún tipo de elemento de seguridad. Y claro, el nivel de riesgo que toma ahí es altísimo. Un error y chavo nomás, po.
Claro, eso ya es el otro extremo, o sea, ni siquiera te lo mencioné entre la tradicional y la deportiva, eso ya es, o sea, sin seguridad, es free solo, claro, o sea, digamos, claro. Sin ningún tipo de cuerda, te cae de altura y friega.
Claro.
Entonces, a ver, yo no soy muy partidaria de ese tipo de escalada, o sea, tiene un logro increíble lo que hizo Alex Honnold, pero también un riesgo muy alto.
Sí.
Entonces, por eso es lo que yo soy súper reacia a ese tipo de escalada, para evitar, porque tiene consecuencias muy grandes.
Absolutamente, y definitiva además. Estamos conversando, les recuerdo, con Soho Langben, que es escaladora, y bueno, mencionábamos algunas de las cosas que ya has hecho. ¿Cuáles son los desafíos que vienen para ti?
Mira, la verdad es que ahora yo estoy, entre comillas, un poco alejada de la competencia propiamente tal, pero tengo muchos desafíos en roca, y ahora estoy con muchos proyectos en el cajón del Maipo. Y en paralelo me quiero ir a Europa a tratar de subir mi grado, digamos, a España en septiembre. Entonces me estoy entrenando bastante para eso.
¿Y hay hay competencia, o sea, alguna competencia en específico que vayas a en la que vayas a participar? ¿O no todavía?
No todavía, estoy un poco, o sea, es que las competencias en Chile estuvieron un poco paralizadas por todo el tema del COVID. Entonces, los grandes eventos que iban a haber, que estaban planificados, se suspendieron por el tema de los aforos, etcétera. Así que eso nos ha tenido un poco parados, porque yo siempre participo en las de North Face, que es mi auspiciador. Entonces, estamos a la espera de que se pueda desarrollar el máster de bouldering, que es el que se hace siempre en la Municipalidad de Vitacura, en Parque Bicentenario, que van más de 5.000 personas. Pero estamos a la espera, digamos, de ver qué pasa con el COVID y a ver si en noviembre eventualmente podríamos competir.
Perfecto. Una última cosa, Soho.
Dime.
Con respecto a la escalada en roca, y que tiene este elemento que es muy bonito de contacto con la naturaleza, además con sectores de nuestro país que pueden ser tremendamente diversos. Tú mencionabas el Cajón del Maipo, hay escalada en muchos otros lugares, cerca de Santiago, fuera de Santiago, etcétera. ¿Cuáles son, qué debería hacer una persona que sea un joven, alguien que nos esté escuchando, incluso puede ser una persona mayor, que diga, me gustaría probar? ¿Cómo, cuáles son los primeros pasos que debe dar?
Sí, yo, a ver, como la escalada es un deporte que evidentemente acarrea un riesgo, o sea, que hay, si uno toma las medidas de seguridad necesarias, no va a pasar nada. Por ende, yo siempre digo que hay que tomar clases, o sea, o hay que tomar las inducciones necesarias, ya sea para ir a roca, ya sea para tener un conocimiento básico.
Claro.
Y por eso yo creo que lo mejor es, si uno quiere partir, acercarse a los gimnasios de escalada que hay en Santiago, ya sea en el Mall Sport, el Gimnasio El Muro, Casa Boulder, hay varios, si uno pone en Google gimnasios de escalada en Santiago, hay varios, y ahí hay profesores bastante capacitados que pueden impartir cursos y nociones básicas de la escalada, y ahí uno puede coordinar, digamos, salidas a roca, etcétera. Pero sí o sí hay que acercarse a estos lugares y tomar las medidas de seguridad necesarias, las inducciones necesarias, antes de ir y escalar en roca.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a la escaladora Soho Langben por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, un abrazo y mucho éxito.
Igualmente, que estés bien. Chao.
Gracias. A ver, sé parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de, fíjense, 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
¿Dónde apruebo las vacaciones de Juan Carlos? En RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque RexMas también te ayuda con un portal del colaborador para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Conoce más en rexmas.com.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Cómo firmar el nuevo contrato de Camila? RexMas lo sabe, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también te ayuda con la firma digital y otras tareas de recursos humanos. Conoce más en rexmas.com. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es periodista, es también guionista, escritora. Ha publicado, entre otros, el libro Fugitiva, La venganza de las cautivas. Yo creo que sobre ambos libros conversamos aquí en el programa en el momento en que fueron publicados. También su novela más reciente es Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya. Y acaba de publicar un libro de ensayos. Es su primer libro de no ficción. Y claro, es una recopilación de ensayos sobre, dice, los sesgos de género, ojos que no ven. Pero más que una recopilación de ensayos, porque se lee en realidad como un gran ensayo, efectivamente, acerca de los sesgos, los estereotipos de género, con una combinación de referencias históricas, psicológicas, sociológicas, filosóficas también, y mucho de experiencias personales, lo que lo hace tremendamente interesante. Estamos con Carmen Gloria López esta tarde aquí en Aire Fresco. Carmen Gloria, bienvenida.
Ay, muchas gracias. Un gusto tremendo estar aquí en Radio Duna y doble gusto estar contigo.
Ah, pues muchísimas gracias. Bueno, nos conocemos de hace mucho tiempo con, sí, Carmen Gloria, así que eso es parte del disclosure.
Tenemos que confesarlo, sí. Así que aquí vamos a tener una conversación con sesgo.
Oye, con mucho sesgo, porque además sé que este es un tema, y lo dices tú también en el libro, que te ha acompañado siempre, uh-huh, toda la vida, desde niña. ¿Cómo surge de alguna manera la ¿cómo llamarlo? Conciencia femenina, no sé si conciencia feminista, pero sí conciencia femenina en relación con que las cosas no eran iguales y no son iguales para hombres y para mujeres.
Yo creo que parte porque soy la mayor y tengo tres hermanos hombres y yo soy la única mujer. Entonces, sin querer, hay que poner la mesa, Yoyita. Y yo decía, nada, miraba mi cuerpo y decía, ¿qué parte de mi cuerpo es mejor para poner la mesa que la de mis hermanos? Entonces, claro, yo le discutía a mi mamá estas cosas y mi mamá decía, no, es que tus hermanos van a otras cosas, van a la parafina, hacen otras cosas, cooperan. Es divertido porque salieron mucho más hacendosos que yo, mi hermano.
Ah, mira.
Sí, ya. Hacen mermelada, cosas, y cocinan y yo no hago nada. Pero bueno, yo creo que desde
pero
ahí...
Pero tú entonces, piensas.
Claro, yo desde ahí tomé como conciencia, ¿no? De que ellos iban a ver a sus pololas a la casa. Yo decía, hoy voy a ir a ver a mi pololo a la casa. No, las pololas no van a ver a los pololos. ¿Por qué las pololas no van a ver a los pololos y los pololos sí a las pololas? No entendía cuál era la... Entonces, yo creo que surgió desde ahí también... chica, leyendo, me tocó un poco ver algunos números seguramente antiguos de la revista Paula, ¿no? En alguna sala de espera de un dentista. Había un bichito, pero para mí seguramente surgió más por mi condición de única hermana, mujer.
Ahora, ¿tú no vivías en una casa especialmente, machista y patriarcal, sino que una familia normal, ¿no es cierto? Donde claro, a lo mejor están...
Las familias normales en general son machistas y patriarcales.
Sí, pero no era especialmente...
No era una caricatura en extremo ni nada, pero la autoridad máxima era mi papá. Hacíamos algo y no le hacíamos caso a mi mamá, la amenaza era: le voy a decir a tu papá. Y yo creo que nos pasó a varios en esa época, como que el papá era el reto final. Siento que mi papá no retaba nada, pero era como la autoridad, ¿no? Así, en ese sentido. Yo creo que no eran especialmente machistas, yo creo que era como era la época, ¿no es cierto? Una familia muy parecida a la de los 80, de alguna manera, con el papá a la cabecera, mi mamá igual, una mujer muy fuerte, seguramente muchos que nos conocen de afuera dirían: perdón, tu familia no era patriarcal, era matriarcal. Puede ser que mi mamá tenía bastante poder, lo tiene todavía, pero eran estas cosas como sociales, sí, una familia católica y con todo lo que eso acarrea, ¿no es cierto? Entonces la cosa conservadora... creo que era un poco más fuerte conmigo que con mi hermano, y ahí empecé a sentir, yo creo, esta diferencia. Creo que también, y un poco lo cuento en el libro, empecé a no querer mucho mi femenino. Yo creo que pasé por una etapa de mi vida, quizás en la media, después incluso en la universidad, donde cultivé lo que se asociaba a lo masculino, ¿no? Como ganas de demostrar que me la podía, ser fuerte, tratar de esconder mis debilidades. Muchos de los hombres con los que salí en esa época los invité yo primero. Entonces como que tomé un poco esa actitud, quizás como en reacción, también como una manera de liberarme, no lo sé. Pero como que por ahí vino todo.
¿Cuáles son los sesgos más habituales que permanecen? Tú lo pones en el libro, una serie de definiciones de cómo es ser mujer, cómo debe ser una mujer, que son cosas que se dicen o se indican de manera tácita, ¿no es cierto?
Se piensan
y se actúa en consecuencia, pero sin decirlo necesariamente. Pero hay otras que se dicen, que se expresan, y se expresaban mucho antes. No, eso no lo hacen las señoritas, las mujeres deben ser así, las mujeres deben ser asá. Había mucho de aleccionamiento.
Sí. Yo creo que, primero por parte de la crianza, yo creo que a los hombres se les ha empujado hacia afuera siempre de chico, ¿no? Es como, ya, pues, si el niñito está pegado a la mamá en la plaza, vaya a jugar, salga a correr, tírese por el refalín, ¿ya? ¿No es cierto? Y a las niñitas en realidad se nos ha contraído un poco, ¿no? Quizás ahora menos, pero la educación en general ha sido mucho más represiva en todo caso. Cierra las piernas, no se siente con las piernas abiertas, no se ría tan fuerte. No es necesario discutir con tanta vehemencia, las señoritas no se ríen con la boca abierta, echándose para atrás, etcétera. Y en cambio los hombres sí teniendo ese espacio, ¿no? De mayor despliegue. Pero yo creo que hay muchos sesgos, pero a mí los dos que me llaman más la atención, y recordando que sesgo es tener una mirada como torcida sobre las cosas, en estadística es ver de manera incorrecta los datos, ¿no? Y cargarlos hacia un lado. Hay dos sesgos que a mí me llaman mucho la atención. Uno, que todavía vemos a la humanidad como masculina por defecto, ¿no? O sea, como que es una mirada absolutamente androcéntrica. Estaba viendo unos documentales para uno de los últimos podcasts que hice, y es verdad que nosotros hemos entendido que cuando hablamos de el hombre en la edad de piedra, en alguna parte está la mujer, y que el hombre no nos quiere decir en español los dos, pero claramente en nuestra mente es lo que pensamos es un hombre. Y eso queda de manera tan profunda que hoy, en pleno siglo XXI, se hacen experimentos para un Viagra femenino, para ver cómo funciona el Viagra femenino en reacción al alcohol en el cuerpo de la mujer, y ese estudio se hace con 23 hombres y 2 mujeres. O sea, científicos, gente muy inteligente, súper buena onda, seguramente todo muy progre, tienen tan metida en su cabeza la mirada del hombre como centro, que no incluyen a la mujer porque la mujer es complicada, tiene un ciclo menstrual, hay que encontrar sujetos que estén en la etapa de inicio de folículo, y entonces nosotros somos un enredo, entonces no nos estudian para los medicamentos que son para nosotros. ese es un sesgo súper potente y peligroso que está súper instalado en la medicina. Y el otro sesgo que yo creo que sufren mucho las mujeres que trabajan además fuera de la casa es el sesgo que tiene que ver con que asociamos la competencia con los hombres y el esfuerzo con las mujeres. O sea, en habilidad se cree por estereotipo que los hombres son capaces y que nosotras somos esforzadas. Eso hace que las mujeres que han alcanzado ciertos puestos o un trabajo sientan que están ahí no porque son capaces, sino que porque se esforzaron mucho por llegar ahí. Por lo tanto, siempre tienen que esforzarse mucho. Entonces, su nivel de exigencia es siempre muy alto, porque si no, en algún minuto, ellas lo saben y sienten que los demás se lo dicen, las van a pillar.
Estamos conversando con la periodista Carmen Gloria López, que además es guionista, escritora, y acaba de publicar Ojos que no ven, ensayos sobre los sesgos de género. Hay un elemento que es que muy interesante, tú lo planteas en el libro, que de alguna manera es el impacto cognitivo que tiene toda esta carga, una carga simbólica, ¿no es cierto?, que viene de esta especie de sometimiento y que se expresa en el intercambio con hombres en situaciones en las que han estado dominadas permanentemente y por siempre justamente por hombres. Quería ver si podemos ahondar en eso, y también a partir de tu propia experiencia, que has tenido cargos súper importantes en la televisión, has participado en muchas instancias donde, bueno, has tenido que estar ahí mano a mano con muchos hombres.
¿Te refieres a cosas así como el síndrome del impostor? Uh-huh. Yo creo que como que el más conocido y que últimamente se está hablando, ¿no?, es este síndrome del impostor, que es esta carga como inconsciente, milenaria, que tenemos nosotros, que desde la Odisea nos viene diciendo, oye, tu espacio es dentro de la casa y quedarte callada, el espacio del habla y el espacio público es de los hombres. Y eso, aunque es algo antiguo y ya seguramente ni siquiera se lee en los colegios la Odisea, está de alguna manera metido en montones de cosas, pero ni siquiera te lo tienen que decir, porque si tú eres de alguna religión, vas a un templo y te das cuenta que quienes están en el altar son los hombres. Miras televisión y te das cuenta que el 75% de las noticias son sobre hombres. Vas al cine y te das cuenta que el 70% de las películas están protagonizadas por hombres y que el 75% de los personajes que hablan en una película son hombres, por lo tanto ellos llevan la acción. Y eso de alguna manera te instala en tu inconsciente el mensaje de que todos esos territorios te son ajenos. Y entonces viene el síndrome del impostor, ¿no? Que unos Yo, por ejemplo, soy directora ejecutiva de TVN y puedo estar enfrentando una crisis, igual como la estaban enfrentando en ese minuto los otros directores ejecutivos hombres, pero de acuerdo a los estudios, y no fui solamente yo siento además una vocecita que me dice, te pasa por meterte donde no te corresponde, ¿no? Esto no es lo que te corresponde, no es lo tuyo. Y entonces, un poco ese es el síndrome del impostor. Y en la interacción, yo creo que eso se da mucho en la interrupción, está estudiado. Tengo la sensación, pero no está hecho aquí en Chile, porque los gringos miden esto, que aquí pasa un poco menos. Pero está estudiado que los hombres interrumpen 3 veces más a una mujer que una mujer a un hombre. En conversaciones grupales profesionales. Yo creo que la mayoría de los maridos chilenos dirían, no, esta cuestión, perdón, pero en mi casa es al revés.
Pero esto es estrictamente profesional.
Sí, esto, por lo menos, este estudio es en un ámbito profesional, en una reunión de 10 personas, ¿ah? ¿Quiénes tienden a interrumpir más a quién? Y cuando habla una mujer, tienden a interrumpirla un poco más, aunque digan perdón que te interrumpa, pero voy a decir algo. Eso pasa mucho, es el menstrupting. Y lo otro que yo creo que viven muchas mujeres también en los ámbitos laborales es la explicación, ¿no? Nosotros siempre nos explican. Hay una especie de... Todo esto de estar en el lugar equivocado también, supongo yo, le da a algunos hombres, porque no quiero generalizar, la sensación de que ellos sí están en ese territorio, por lo tanto tienen que ayudar al extranjero, que es la mujer, a la extranjera, al que no sabe, tienen que explicarle cosas que obviamente ya sabe. Y esto le pasa, y en el libro lo cuento, a gente como Mary Beard, que es experta en estudio romano y que están todo el día en Twitter haciéndole clases de Roma, unos señores que es, con suerte se leyeron el libro de ella. Hay otras escritoras que les ha pasado en seminarios que les empiezan a explicar sus propios textos a ellas.
Otras que uno personas. Se ríe, pero es dramático.
Uno se ríe, pero es dramático. Pero como dicen varias feministas, si uno no tiene sentido del humor, no puede ser feminista.
A propósito del feminismo, lo estábamos conversando hace al inicio del programa con la María José Soto, el carácter feminista del actual gobierno, del nuevo gobierno. Uh-huh. ¿En qué, cómo lees tú esa declaración? ¿Y cómo crees tú que se puede expresar?
Me gustaría decir que es redundante decir que es un gobierno feminista, porque el feminismo busca la igualdad de los sexos, o que el sexo no determine o no sea un límite para tu desarrollo humano, y yo asumo que todos los gobiernos que hemos tenido, espero, hayan buscado la igualdad de todas las personas y que el sexo no sea un límite. Pero creo que, por lo que hemos visto hasta ahora, no es redundante. O sea, es necesario decirlo, porque impone también un estándar de medición. O sea, cuando un gobierno se declara feminista, por lo menos yo, voy a medirlo no solamente en símbolos que la gente cree que son como cosas de marketing, ¿no es uh-huh. cierto? Que el chofer del auto sea una mujer, claro. Que hoy la carabinero, ¿cómo se llama? De la guardia también.
La decana,
eso.
Claro, que la guardia de palacio sea mayoritariamente femenina.
Eso. Uh-huh. Entonces, yo creo que uno dice, no. O sea, si uno ve mi libro, una de las cosas importantes que se ha demostrado al medir la visibilización de la mujer es que si tú no ves a un parecido a ti en algo, no sueñas con eso. Si una mujer no ve a una mujer que está manejando un auto, cree que ella no... Ese es un territorio que no le corresponde. Cuando sale una mujer astronauta al espacio, no solamente es que nos metimos a la carrera espacial, sino que hacemos que al verla, millones de niñas digan, puedo ser astronauta yo también. Pensé que esto lo podían hacer los hombres nomás. Entonces, la representación de eso es importante. Pero aparte de esos símbolos y esa visibilización, porque yo para mí no son símbolos, son visibilización de sueños posibles para todos, creo que está la parte de agregar perspectiva de género a las políticas públicas. Entonces, que por ejemplo no nos pase aquí en ninguna política pública lo que te estaba contando del Viagra. Entonces, cuando nosotros pensamos en transporte público, no pensábamos, por ejemplo, en cómo se transporta el hombre por defecto. En muchos países han descubierto que el transporte es mucho más caro y más ineficiente para las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres, como aún por carga cultural, son las principales cuidadoras, no hacen dos viajes al día como la mayoría de los hombres, que van a la oficina y vuelven a la casa, sino que hacen viajes cortos. Van a dejar al niño al jardín, se suben de nuevo en la micro, van a ver a la mamá, se suben de nuevo a la micro, tienen que pasar a comprar, compran dos cositas, empiezan a hacer el trayecto de vuelta, hacen uno, hacen dos, y esa multiplicidad de viajes es la manera en que se comportan las mujeres. Entonces, cuando uno dice va a poner perspectiva de género, no es que ahora vamos a correr el sesgo para el otro lado, sino que ahora vamos a tratar de bajar el sesgo.
Estamos conversando con la periodista y escritora Carmen Gloria López, a propósito de Ojos que no ven, ensayos sobre los sesgos de género. Nos queda muy poquitito, Carmen Gloria. Hay un último capítulo que es muy especial. Y quiero que tú lo comentes. Se llama La violencia, mi capítulo pendiente.
Uh-huh. A ver, es el último capítulo del libro. Fue un capítulo que escribí cuando tenía casi el libro cerrado. Uh-huh. O sea, me estaba haciendo la lesa, como me dice la lesa con los podcasts. Y finalmente decidí que era minuto y que era no sé, sentí la necesidad como de ser muy transparente y muy honesta, que después de escribir este libro yo tampoco tengo todas las respuestas, por eso le pongo mi capítulo pendiente. Sufrí maltrato de parte de una pareja, lo sufrí más de una vez, maltrato físico, varias veces maltrato psicológico, pero solamente tres veces maltrato físico, lo que me dejó con muchas preguntas después, ¿no? De por qué aguanté tres veces, de por qué no huí a la primera, etcétera. No tengo las respuestas, pero el capítulo trata sobre todo del tema de cómo nos hemos equivocado. Me di cuenta al escribirlo que yo misma como periodista muchas veces dije, las mujeres maltratadas, terapia para no sé qué, y me di cuenta que cuando uno hace eso sin querer, al poner eso como adjetivo de la persona, le quita responsabilidad al real culpable, ¿no? Porque nadie dice, oh, aquí estamos en una reunión, una demanda por una mujer atropellada. No, es una mujer a la que atropellaron, ¿no?
Claro.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Entonces, creo que esa es la frase que ayuda a entender bien qué es lo que pasa en una relación de violencia. Es un tema súper complejo, muy difícil, me costó mucho. Y nada, tengo miles de preguntas en realidad más que respuestas.
Y yo creo que ese bueno, todo el libro, pero ese capítulo en particular, efectivamente, da cuenta de esa enorme cantidad de preguntas que no solo tú te haces, yo creo que nos hacemos todos. Y es necesario hacérselas como sociedad, porque hay, bueno, tantas cosas que cambiar, y eso es probablemente lo más crítico,
sí,
lo más agudo y lo más doloroso también.
Yo
hay
creo que es
necesario
la
transformar.
Peor consecuencia de estar encerrado en unas definiciones de género demasiado estrechas para todos, que yo creo que todos nos ponemos incómodos, no sabemos bien de qué, es que la jaulita es muy chica.
Carmen Gloria, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco.
Gracias, muchas gracias.
Carmen Gloria López y su libro Ojos que no ven, ensayos sobre los sesgos de género. Ya nos vamos, viene Carta Notables con Bárbara Espejo, del magnífico Roald Dahl a su mentor enfermo. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con María José Ochea, Arturo Fontaine y Andrés Benítez. Sintonía de Crónica, Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Cierra nuestra programación. No se cierra nunca, en realidad. Estamos con música, por supuesto, a las 24 horas del día. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde.